Los jueves, en Más de Uno Melilla, Salud Animal con el veterinario Najib Akcha. Salud Animal, con toda la información y recomendaciones sobre nuestras mascotas en Más de Uno Melilla.
Porque son uno más de la familia, tienen su espacio aquí en este programa en Más de Uno Melilla. Cada dos jueves, Salud Animal. Aunque bueno, como hemos tenido un día festivo ahí por medio, pues quizás, ya hace ya más de un par de semanas que no hablábamos con Najib Akcha, nuestro veterinario preferido. Najib, buenas tardes.
Buenas tardes, Yamila, buenas tardes.
Ahora sí, buenas tardes, Najib.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí te escuchamos. Bueno, pues tenemos ganas de encontrarnos en este espacio dedicado a ellos, a nuestros peludos.
Bueno, pues te diré, Yamila, que no he podido encontrar un artículo, un tema más desagradable que este.
A ver,
te va a llamar la atención, porque hoy vamos a hablar de chinches.
Oh, se está hablando mucho de chinches últimamente, en todos los medios.
Efectivamente. De hecho, es una plaga prácticamente anunciada y posiblemente, ojalá que no, pero posiblemente tengamos que combatirla en breve. Pues ya te imaginarás cuáles son los factores que más influyen en la aparición de estos chinches, de esta explosión de chinches, que no solamente está en España, sino también en Francia, en Inglaterra también lo han invadido. Todos hemos visto las imágenes de chinches precisamente en los trenes donde viajaban las personas y que prácticamente se sentaban al lado de ellas. Bueno, pues tenemos que empezar a conocerlo, porque de esa forma tenemos la información suficiente como para aprender a defendernos de ellos. Mira, como curiosidad te diré que los chinchos que infectan los hogares de un día, lo cierto es que proviene originalmente de una especie de chinche que se alimentaba antiguamente de los murciélagos que vivían en las cuevas, de hace muchísimos miles de años. Bueno, pues cuando los humanos comenzaron a vivir en las cuevas, pues estos chinches empezaron a alimentarse de los humanos. Transcurrido el tiempo, estos humanos abandonaron las cuevas y comenzaron a desarrollar esa civilización agrícola. Bueno, pues se dispersaron y los chinches fueron con ellos. De tal forma que podemos afirmar que los humanos han transportado los chinches con ellos a lo largo de todo el mundo. Los chinches pertenecen a la familia de insectos que se llama simícides. Todos los miembros de esta familia se caracterizan precisamente por ser hematófagos y se alimentan exclusivamente de sangre. Los chinches de la cama se conocen popularmente como Cimex lectularius. Tienen cinco estados de desarrollo, es decir, ninfa. La ninfa es solo estado de desarrollo intermedio. Pues bueno, esta ninfa tiene que alimentarse de sangre para pasar al siguiente estado de desarrollo. Al igual que todos los insectos, los chinches también tienen un esqueleto externo, lo que se conoce como exoesqueleto. Y para poder crecer, para poder mudar ese esqueleto, cada una de esas ninfas tienen que alimentarse de sangre. Si no, no se puede llevar a cabo de una forma adecuada la muda. Después de esos cinco estadios de desarrollo, pues los chinches ya alcanzan el estado adulto y tanto macho como hembra en ese caso se alimentan para reproducirse. El proceso total tarda aproximadamente unos 37 días, siempre y cuando las condiciones térmicas sean apropiadas, por encima de los 22 grados centígrados. Y además, convendrás conmigo que estamos asistiendo a las temperaturas que están por encima de estos 22 grados. Prácticamente en la época que estamos viviendo son más temperaturas veraniegas que temperaturas propias del otoño. ¿Cuál es el comportamiento de los chinches? Bueno, los chinches tienen un estilo de vida críptico. ¿Qué significa eso? Bueno, que la mayoría del tiempo la pasan escondida o en grieta y solamente se hacen activos por la noche cuando van en busca de los humanos para alimentarse de ellos. ¿Y cuáles son los factores que los atraen? Bueno, sobre todo la producción de CO2. En esto comparten con los insectos el localizar a los humanos, pero también el calor. El calor también es un factor que ayuda a los chinches a localizar a las personas. Se dice que tiene sentido que utilicen estos factores, estos parámetros para localizarnos, sobre todo en distancias cortas. Pero ¿cómo nos pueden localizar en distancias largas? Bueno, pues se atribuye a esa capacidad que tienen los chinches de moverse grandes distancias para localizarnos. Además, ellos prefieren agregarse junto a la cama del huésped, es decir, los colchones, los marcos de las camas, sobre todo cuando nos están alimentando, o sea, lo más cerca posible de las personas. No obstante, cuando hay infestaciones masivas, los chinches ya empiezan a alejarse de esas aglomeraciones y se disponen un poco más lejos del huésped humano. Una vez que el chinche encuentra al huésped humano, pues va a utilizar esas mandíbulas en forma de aguja, van a penetrar la piel y van a buscar los capilares. Y ahí es donde van a empezar a alimentarse. Claro, esto no se produce en un solo intento. Muchas veces es necesario que el animal pique muchas veces, evidentemente dejando después reacción inflamatoria, hasta que localiza el capilar y empieza a alimentarse de él. ¿Cuánto tiempo lleva el alimentarse? Pues se estipula que entre 5 y 10 minutos es lo que tarda en succionar la sangre necesaria para alimentarse. Una vez que el chinche se ha lleno de sangre, pues lo único que hace es alejarse del humano, llega a la grieta, esconderse y ahí ya comienza la digestión. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a alimentarse? Pues se piensa que entre 3 y 7 días lo que tarda la chinche en volver a alimentarse de la persona. Con lo cual, en una población de chinches que hay en un hogar, no todos se están alimentando. Parte de ellos realmente lo que están haciendo es digerir esa sangre. ¿Cuál es la reproducción de los chinches? Bueno, también es un aspecto bastante llamativo. Una vez que los chinches se hacen adultos, se alimentan para poder aparearse. Bueno, pues la familia simicide posee un método único de apareamiento que se llama inseminación traumática. Este tipo de apareamiento se considera traumático porque el macho, en vez de utilizar su órgano reproductivo y depositarlo en el genital femenino, lo que hace literalmente es apuñalar a la hembra en la parte derecha de su abdomen, en un órgano que se llama órgano de Verles. Bueno, pues el esperma del macho inunda el abdomen de la hembra y a partir de aquí, pues el esperma va migrando hacia los ovarios para fertilizar los huevos de la hembra. Este proceso de diseminación traumática evidentemente va a dejar heridas, cicatrices del abdomen y la hembra casi siempre termina por alejarse de esa aglomeración de chinche para curar su herida. Lo que se ha podido saber también es que esas hembras que son inseminadas solamente una vez, curiosamente suelen poner un 25% más de huevo que aquella hembra que se apareen múltiples veces. Es un aspecto bastante llamativo. De tal forma que muchas veces es necesario solamente una hembra que se haya apareado que entre en nuestra casa para infectar nuestra casa, porque a medida que vaya depositando huevos van a salir ninfas en un principio, posteriormente van a evolucionar a adultos y ya no van a necesitar un macho externo, sino que se aparea con las mismas crías para volver a fecundarse. Si le ponemos cifra a todo esto, diremos que una hembra de chinche produce entre 1 y 7 huevos después de alimentarse, prácticamente los 10 días después de alimentarse, pues entre 1 y 7 huevos. Una hembra puede llegar a producir entre 5 y 20 huevos cada vez que se alimenta. Y el total de huevos que puede llegar a producir una hembra son de 113 huevos, con lo cual una cantidad considerable. En cuanto a la viabilidad de esos huevos, bueno, pues la mortalidad de estos huevos es muy baja. Prácticamente el 97% de ellos eclosionan. El 60% de estos huevos eclosionan prácticamente a los 6 días, y el 90% a los 9 días. También se ha visto que si la temperatura es más baja de lo normal, es decir, 10 grados por debajo de los 10 grados, la eclosión pues tarda un poco más en desarrollarse. Las temperaturas bajas siempre ralentizan el metabolismo de los insectos. Pero si estamos ante una temperatura óptima, entre 21 y 32 grados centígrados, que es la que estamos asistiendo prácticamente en estos momentos, pues prácticamente puede doblar la población de chinche en 2 semanas. En estudios recientes demuestran que los chinches adultos bien alimentados con una temperatura óptima, repito, entre 21 y 32 grados, pueden llegar a vivir entre 99 y 300 días en el laboratorio. Claro, realmente no se sabe cuánto viven los chinches que están en casa. Ten en cuenta que en el laboratorio las condiciones están controladísimas, es decir, la búsqueda de alimentos evidentemente no va a ser necesaria porque ya se les ofrece alimento, las fluctuaciones de temperatura también están controladas y lo mismo que la humedad. Evidentemente no hay presencia de insecticida y en ningún momento son animales que van a ser aplastados, por tanto, son condiciones ideales de vida. Pues observando esto han llegado a esa cifra. Claro, posiblemente estas cifras sean menores cuando el animal vive en casa porque estas condiciones de lujo, podríamos decir, realmente no las tiende. Un reciente estudio de laboratorio muestra que la falta de alimento tiene un impacto negativo en la supervivencia de los chinches. Claro, esto es un estudio que también contradice uno que existe en 1930-1940, donde se determinó que los chinches podían vivir largos periodos de tiempo. Pues se ha visto que eso no es así. Eso solamente podría ser posible en caso de que sobreviviesen a temperaturas por debajo de los 4 grados centígrados. Repito, cuando se producen bajas temperaturas se ralentiza el metabolismo, con lo cual el animal puede sobrevivir más. Pero podemos decir que simplemente está en un estado de aletargamiento. Lo normal es que si el animal vive a una temperatura adecuada, ambiental, a la que estamos asistiendo ahora, pues prácticamente solamente puede resistir 70 días sin alimento. Y eso es una buena noticia, evidentemente. Porque antes se decía también que eran capaces de sobrevivir 18 meses sin alimentarse. Bueno, pues eso no es verdad. Prácticamente se ha demostrado que son 70 días lo que el animal puede estar sin ingerir alimento. Y probablemente estos chinches mueran de deshidratación, más que de hambre, debido a que la sangre es la única fuente de hidratación para ellos. De hecho, la hidratación es el enemigo natural más común para que el chinche sobreviva en casa. Y eso explica por qué los chinches suelen buscar refugio en las grietas de las casas, porque lo que se genera en esas pequeñas grietas, en esas pequeñas reunas, es una especie de microambiente. Un microambiente donde se conserva la temperatura y la humedad, y de esa forma se incrementa la posibilidad de que los animales vivan más tiempo. Otro hecho que realmente resulta preocupante es que últimamente se está viendo que son resistentes a los insecticidas que habitualmente se utilizan para insectos, los piretroides. Bueno, pues hay algunos que son resistentes, pero sí que las has marcado porque hay diferencia en cuanto a otros chinches. ¿Por qué? Primero, porque su ciclo de desarrollo es más corto que los otros que no están afectados por estos insecticidas. Viven menos tiempo y también producen menor número de huevos, ¿eh? Esto hace cierto punto nos está diciendo que efectivamente pueden sobrevivir a los insecticidas, pero marca lo que es el ciclo evolutivo de estos animales. En cuanto a si afectan a nuestros animales, pues como hemos dicho, los chinches de cama son parásitos hematófagos, ¿eh? Viven en nuestra casa, lo normal es que piquen al ser humano, ¿eh? Pero sí que es verdad que pueden llegar a afectar a nuestros animales, ¿eh? Tienen el mismo comportamiento que los humanos, es decir, son criaturas que realmente hay que decir que prefieren al humano. ¿El por qué? Porque normalmente los perros suelen tener mucho pelo, tienen una piel un poco más dura y les cuesta más trabajo alimentarse ellos. El hospedador habitual suele ser casi siempre el humano, pero eso no quita que ante infestaciones masivas los chinches, bueno, pues como son parásitos obligados a tomar sangre, pues busquen ese alimento en los animales. Pues prácticamente utilizan los mismos parámetros, es decir, localizan a nuestros perros utilizando el CO2 y el calor evidentemente, y se alimentan pues en un tiempo que sea que ya lo he comentado antes, prácticamente entre 5 y 10 minutos es cuando terminan de alimentarse, y posteriormente vuelven a esconderse en su rendija hasta volver a alimentarse. ¿Cuáles son los síntomas que presentan aquellos perros que han sido picados por los chinches? Bueno, pues en principio hay que decir que les inyectan, tanto ellos como nosotros, les inyectan una serie de sustancias que son anestésicos y anticoagulantes, lo que hace que la picadura prácticamente sea indolora, ¿eh? Pero claro, son precisamente esas sustancias las que van a producir una reacción inflamatoria, porque evidentemente el sistema inmune del animal reacciona frente a estas sustancias extrañas y produce una inflamación, ¿eh? Hay que decir también que los chinches de cama no suelen transmitir ningún patógeno, Es diferencia de otros chinches como la vinchunca, que son capaces de transmitir la enfermedad de Chagas a las personas, que es una enfermedad que en principio suele ser grave, en algunas ocasiones mortales, ¿eh? De hecho, los síntomas de la enfermedad de Chagas a las personas muchas veces se manifiestan a cabo de décadas, ¿eh? Casi siempre produce problemas de arritmia a nivel cardíaco, problemas a nivel digestivo. Y sí que existen medicamentos que pueden llegar a combatirle, pero afortunadamente no estamos en una zona del planeta donde afecte ese tipo de enfermedad. En cuanto a las reacciones que tiene en el perro, pues hábitos que pueden llegar a producir abones, abones que van a producir picor, son lesiones muy parecidas a las que pueden producir los mosquitos en nuestros animales, evidentemente. En un principio es difícil saber que ese abón corresponde realmente a una chinche. También pueden generar vesículas, que son pequeñas ampollas, o simplemente un enrojecimiento de la piel. Ya en lesiones que son crónicas, en las que el sistema inmune ha intervenido y ha cronificado esa lesión, pues entonces ya podemos ver un leve engrosamiento y un endurecimiento de esa piel. A menudo este tipo de lesiones vienen agrupadas, es decir, no es una única picadura, sino que vemos distintas picaduras, pues esto simplemente es el reflejo del chinche para intentar localizar ese capilar, ¿eh? No localiza de primera, sino que tiene que hacer unos cuantos intentos para llegar a ese vaso sanguíneo. Los chinches perros, como he dicho, no solamente provocan lesiones cutáneas, ¿eh? En casos excepcionales pueden llegar a producir una hipersensibilidad, alergia, y en el caso más raro todavía puede llegar a producir una anafilaxia, pero no porque porten patógenos, sino simplemente que las reacciones que del sistema inmune frente a esa sustancia anestésica y anticoagulante son las que generan ese tipo de cuadro. Repito, actualmente no existe ninguna evidencia científica de que los chinches de cama transmitan enfermedades tanto a nosotros como a nuestros animales. Sin embargo, pueden existir, evidentemente, chinches que sean capaces de transmitir otras enfermedades como la que hemos contado. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es aplicar el principio de precaución. No se debe descartar la idea de que esos insectos también sean reservorios de otros patógenos. Por tanto, hay que tener esa precaución siempre. Si sospechamos que nuestro animal tiene una picadura extraña, lo normal es ponerlo en manos de un profesional. Evidentemente, lo único que podemos tratar al no transmitir patógenos simplemente es la molestia que sufre el animal en cuanto al picor y la inflamación que está asociada a la picadura. Pero, no obstante, el problema va más allá de la picadura. No solamente a personas y a perros. La cuestión verdaderamente relevante es la infestación de la vivienda, puesto que los chinches, hay que decirlo, son insectos muy difíciles de eliminar. Hay que decir también que todos los remedios caseros que nosotros podamos leer realmente no funcionan y lo único que hacen es dispersar más la plaga. Por ello, ante la detección de cualquier infestación o sospecha de chinches, lo que tenemos que hacer es poner en contacto con profesionales para que lleven a cabo un servicio de control de plaga. Muchas ciudades tienen, es el servicio público la que realmente se encarga de este tipo de controles, o en este caso podríamos recurrir perfectamente a una empresa privada. Antes de la realización del tratamiento por la empresa de plaga, sí podemos tomar una serie de medidas cautelares encaminadas sobre todo a reducir las picaduras que podamos llegar a sufrir. Hay que tener presente que muchas veces están presentes los colchones, los somieres, los cabeceros de las camas, las cortinas, las moquetas, detrás de los zócalos, los rodapiés. Esos son lugares que frecuentan estos animales. Por tanto, una precaución muy sencilla es la de lavar toda la ropa de la cama, la sábana, la manta, los edredones, la almohada, incluso artículos que se sospeche que puedan estar infectados, incluyendo la cama y los juguetes de nuestros perros. Los chinches son sensibles a temperaturas altas y se destruyen prácticamente a 55 grados centígrados. Por ello, se debe utilizar lavados a ciclo completo con una temperatura mínima de 60 grados centígrados. Si se dispone de secadora, pues evidentemente tenemos que aplicarla y prácticamente durante 10 o 20 minutos es suficiente a una temperatura elevada. Se pueden colocar una funda chinche. Esa funda, además, tiene que ser una funda certificada porque la de tela o lo de funda anticontinencia realmente no sirven. Estas fundas evitan la salida de los insectos del colchón y sobre todo la picadura a través de la tela. No hay que cambiar el colchón antes de que no se lleve a cabo un tratamiento de erradicación, puesto si cambiamos el colchón y realmente hay chinches en la casa, pues evidentemente volverán a infectarlo el factor. Podemos transformar las camas en una isla. Con esta medida lo que se pretende es que se aísle la cama de los chinches. Y ahí, en principio, podemos alejar los cabeceros, por ejemplo, los elementos auxiliares, como la mesilla. Se debe evitar también que la ropa cuelgue de los laterales de la cama. Podemos evitar el acceso a los chinches simplemente colocando un recipiente o bien con agua, con aceite en cada una de las patas, o bien simplemente utilizar esa cinta que tiene doble cara, porque al momento de entrar en contacto con ella pues se van a quedar adheridos. Actuaría en este caso como si fuera una barrera para esos chinches. Son unos procedimientos muy sencillos para evitar que lleguen a nosotros. Aspirar con succión cada grieta de la pared o el techo, la esquina, los zócalos, las jambas de las puertas, los somieres, cualquier otro mobiliario que pensemos que posiblemente estén infectados. ¿Cómo quitar los chinches a los perros? Pues evidentemente hay que decir que no, los chinches no están en los perros, igual que las garrapatas, por ejemplo. Ellos solamente acceden a nuestro animal cuando van a tener que alimentarse. Pero lo que sí se ha podido comprobar es que si se utiliza ivermectina, que es una sustancia que se utiliza para muchos parásitos, o bien se utiliza una sustancia nueva como el fluoranalel, se han demostrado muy eficaces a la hora de combatir este tipo de infestaciones. Concretamente, este último, el fluoranalel, tiene a saber de que si el animal, si el parásito en este caso entra en contacto con esta sustancia, termina por morir, con lo cual es muchísimo, evidentemente, mucho más adecuado.
Bueno, la verdad es que es un tema que da picor y todo, no simplemente hablar del tema. Nayib, ¿se sabe si en nuestra ciudad ya han llegado las chinches?
Pues hasta ahora, en principio, no ha trascendido ninguna noticia ni se tiene conocimiento de que haya una infestación. Pero claro, al ser una infestación que se está presentando prácticamente en todo el continente europeo, que ha llegado incluso hasta Inglaterra, que las temperaturas que estamos asistiendo prácticamente no descienden en ningún momento, porque hay que decir que los descensos de temperatura, el frío invernal muchas veces supone un freno para las plagas. Bueno, pues ese freno que existía antiguamente evidentemente no lo estamos teniendo. Y no te extrañe que en cualquier medio de locomoción, cualquier vehículo que llegue de la península, pues ya traiga algunos que otros. Por tanto, es necesario reconocerlo y es necesario defendernos mínimamente frente a ello. No estaría de más también que las autoridades pusiesen una especie de control para evitar el acceso de este tipo de parásitos, porque está suponiendo un auténtico problema para países del primer mundo como Francia. Las imágenes que veíamos los trenes era prácticamente increíble. Y de hecho, muchas veces se asocia a los chinches con países del tercer mundo, donde las condiciones higiénico-sanitarias son precarias, pero no, eso no ocurre. No ocurre porque estamos viendo cómo estos mismos parásitos pues están viviendo y sobreviven y se multiplican en el primer mundo, lo cual es realmente un auténtico problema. Otro más de este cambio climático que estamos sufriendo.
Y también hay que tener especial cuidado, Nayib, a la hora de viajar, ¿no? Parece ser que en los hoteles es, bueno, pues es frecuente, ¿no? Se está viendo que es frecuente encontrarlas y hay que tener cuidado con las maletas, ¿no? Con las ruedas de las maletas, por ejemplo.
Sí, efectivamente, cualquier rendija en que el animal pueda refugiarse es susceptible, evidentemente, de ese lugar que posteriormente va a servir para que el parásito pues lo podamos introducir en nuestra casa. Lo que sí te puedo decir que en el Camino Santiago, por ejemplo, muchos albergues han tenido que cerrar como consecuencia de la presencia de chinche, evidentemente. Claro, imagínate, peregrinos que acceden a esos albergues, bueno, pues infectan su ropa y luego van infectando todos los albergues por los que van pasando, incluso los hoteles, es decir, son difíciles de erradicar, hay que tener muy presente la presencia de esos parásitos para intentar combatirlos. Sobre todo la prevención, yo casi siempre hago especial hincapié en la prevención para que este tipo de parásitos, y es más, afortunadamente son insectos hematófagos, evidentemente se alimenta de sangre, pero afortunadamente no nos transmiten, como por ejemplo en Sudamérica, enfermedades tan graves como la enfermedad de Chagas, que eso realmente compromete la vida de la persona. Pero sí que es verdad que me temo que algún que otro vehículo que acceda a Melilla pueda traer este tipo de parásito.
Bueno, pues habrá que estar alerta. Bueno, allí tenemos un último minuto, nos queda solamente un minuto. ¿Tenemos la recomendación de la semana?
Bueno, es una cosa bastante curiosa. Mira, en principio, lo cierto es que estamos rodeados de plástico, ¿verdad?
Sí, sí.
Y no es raro escuchar que vamos a tener que comernos tanto plástico. Bueno, pues aunque sea una idea descabellada, parece ser que se le está dando forma. Te cuento. Mira, una diseñadora del Reino Unido afirma ser la primera en elaborar helado con sabor a vainilla procedente de plástico reciclado. El proyecto, titulado como Guilty Flavor, así como Sabores Culpables, se inspiró en la frustración de la joven diseñadora por la forma en que se reciclaba el plástico en general. De hecho, esta muchacha, Ortolani, escuchó hablar recientemente de una especie de gusano que podía digerir bolsas de plástico y comenzó a preguntarse si hay una manera de que los humanos pudieran comer plástico, descomponerlo y eliminarlo para siempre. Bueno, pues Eleonora, que como se llama, localizó a una científica de la Universidad de Edimburgo, que se llama Johanna Sadler, que le ayudó a sintetizar vainillina a partir de plástico. Y dirás tú, ¿qué es la vainillina? Bueno, pues es un aromatizante alimentario común que se vende en los supermercados y que se utiliza como alternativa más económica a la vainilla. Y de hecho se produce a partir de la materia prima de la que está el plástico. Así que todo lo que necesitaba era una enzima para romper los enlaces fuertes de la molécula de estructura del plástico y poder sintetizar esta molécula. Y de hecho lo han conseguido, es decir, la sustancia resultante realmente huele a vainilla. Pero lo que te puedo decir es que todavía no la pueden probar, hasta que los organismos de seguridad alimentaria no lo consideren seguro para ese consumo. Pero fíjate, al final se cumple lo que se dice, bueno, lo que se decía en su momento, sí, ¿no? Sí. De que todo el plástico que hemos generado vamos a tener que comérnoslo.
La verdad es que no suena nada apetecible, ¿eh, Nayib? No
suena. ¿Verdad que no?
No. Bueno, pero ahí está. Nayib, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Emilia.
Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.